Radio Nueva York presenta Arte desde Nueva York. Nueva York es comercio, finanzas, espectáculos, rascacielos y muelles. Pero Nueva York es algo más que todo esto. Nueva York es el pulso artístico del mundo. Y para recorrer sus museos, salas de exhibición, auditorios magníficos y teatros soberbios, el distinguido artista chileno Nemesio Antúnez llega hasta nuestros micrófonos para servir de anfitrión a toda América. Arte desde Nueva York.
¿Qué tal, queridos amigos? En este nuevo programa que se llama Arte desde Nueva York, tenemos en esta oportunidad el privilegio de tener con nosotros a Enrique Arnal. Enrique Arnal es uno de los mejores pintores bolivianos de su generación, es un hombre de 35 años, un hombre profundo y serio, un hombre que he tenido el privilegio de conocerlo desde hace muchos años, y Enrique Arnal, desde su juventud, es un hombre que ha tomado muy en serio su profesión y la ha tomado a fondo, sin compromisos y sin transacciones de ninguna especie. Enrique Arnal tuvo la suerte de tener una beca muy buena que existe ahora para los pintores bolivianos, que es la beca Patiño, y ha pasado un año en París disfrutando de esa beca. Está de paso aquí en Nueva York para ir a su patria. Enrique, yo quisiera que en esta entrevista comenzáramos hablando del movimiento boliviano de pintura, de artes o de cultura en general. Y así después vamos a tu obra, a tu viaje a Europa y a tus proyectos en Bolivia a tu vuelta. ¿Qué te parece lo que está sucediendo hoy día en las artes en América Latina y en Bolivia? ¿Qué ha producido ese extraordinario país que está encajado y trepado allá arriba en los Andes, cuya capital creo que es una de las más altas del mundo, está a 4.000 metros de altura?
Es la más alta,
sí. Y rodeada de una cordillera majestuosa y muy inhóspita.
Y aplastante.
¿Qué hacen los pintores ahí? ¿La geografía, por ejemplo, influencia su obra?
Yo creo que sí, yo creo que nos marca a todos, ¿no? Porque aquí es un paisaje un poco teatral, donde todos tienen un papel desenvolver, a llevar, etc. Y esto crea una situación interior. Me parece que el boliviano es un hombre que vive adentro, un poco enclaustrado.
Es una característica de todos los montañeses.
Creo que sí.
El hombre que vive a la orilla del mar tiene siempre abierto.
Tiene más horizonte, es un hombre que está en expansión.
Y es un hombre más receptivo a influencias extranjeras.
Exactamente.
En cambio, el montañés es un hombre introvertido.
Introvertido.
Que mira dentro de sí.
Huraño.
Y mira dentro de sí.
Y mira dentro de sí, arisco. Y naturalmente que en esto de la cultura, de la pintura, literatura, en fin, etc. Esta podría ser una mirada más honda y más clara a eso que muchas veces es tan oscuro y tan presente, ¿no? La incomunicación. Ahora, este es un país que se ha comunicado casi siempre por la violencia. Ese ha sido su medio de comunicación. Es un país de historia revolucionaria muy nutrida, muy pintoresca y muy dramática. La cultura últimamente empieza a ser un medio de comunicación a través de la pintura, a través de la literatura, etc. Pero sin constituir aún o tener la importancia de la política o siquiera de la violencia, ¿no? El boliviano todavía se comunica a través del golpe, a través del disparo o a través del silencio o de la indiferencia. Ahora, la posición del artista, del pintor, del poeta, es más firme, me parece a mí, en cuanto a que su lenguaje, esta introspección, está planteada en términos de la existencia del boliviano. La existencia del boliviano en este país tan peculiar, tan extraño, que presenta un cielo magnífico, montañas, etc. Para verlas, pero cuando ya se trata de vivir en ellas, aquello es un drama, aquello es algo que tiene que definirse de alguna manera, ¿no? Las cosas llegan a un clímax. Por otra parte, es un paisaje, tú lo conoces, tú lo has visto, erosionado. Allá el viento es un personaje extraordinariamente importante, las nubes, las montañas.
Y la transparencia del aire.
La transparencia de la atmósfera.
Como es un país muy alto, es por lo menos alrededor de La Paz, el altiplano, es tan alto, es muy seco.
Es muy seco.
Y por lo tanto transparente. A mí me ha llamado la atención la perspectiva que hay de los cerros. Se ve hasta el último detalle en un cerro lejanísimo.
Exactamente.
Cosa que no sucede en la costa, donde hay más humedad y se produce todas estas neblinas, y es una cosa que tal vez podría ser más pictórica, más impresionista, ¿no?
Exacto.
Ustedes tienen una claridad que es aplastante también.
Es aplastante, ¿no? Sí. Es una claridad un poco cruel.
Cruel, sí.
El sol es cruel en Bolivia, porque el sol tiene una luz que aplasta y descubre todo.
La luz y sombra es muy fuerte también.
Muy fuerte, ¿no? Son contrastes marcadísimos.
¿Hay unión entre los artistas, por ejemplo, de la provincia y de la Paz?
Que la capital, muy poca. Muy poca,
porque dentro de La Paz, tú eres amigo de los poetas, hay una comunidad, digamos, cultural.
Sí, yo creo que sí, pero esta comunidad se establece por afinidades. Por afinidades interiores, ¿no?
Bueno, como en todas partes.
Como en todas partes, sí. Como que hay también diferencias, sí. Que se originan en las mismas razones, ¿no?
No, pero yo pensé como la naturaleza y la sociedad es ajena a la cultura, podría haber una unión mayor en vista de la...
Exacto. Una unión que, por ejemplo, podría manifestarse, no sé, a través de una asociación de artistas, algo que creara ciertas, o por lo menos una situación un poco más favorable, en fin. Nunca se ha logrado hacerlo, ¿no?
La revolución del año 52, que ha conmovido a Bolivia violentamente, produjo un movimiento cultural, así como fue la Revolución Mexicana, por ejemplo, con el movimiento mexicano muralista y...
Hubo algo así. Hubo un grupo de pintores que siguieron precisamente los pasos de los pintores mexicanos con el mensaje social, ¿no?
Y que, pero una cierta calidad que se podría llamar universal.
Yo creo que ninguna.
Ninguna.
Yo creo que ninguna. Yo creo que todos se convirtieron en los pintores de cámara de la revolución, ¿no? Los pintores oficiales. Se hizo un arte oficial, bastante malo, asfixiante y muy favorecido.
Pero en fin, no, pudo haber sido bueno. Dentro de eso pudo haber un buen pintor también, ¿no? Pero
Yo creo que no apareció ninguno, sí. Realmente ninguno. Me parece que lo importante en pintura se ha hecho precisamente por los pintores que han trabajado solos, un poco aislados, ¿no?
Es muy curioso lo que pasa en Bolivia, un país tan fuerte y tan rudo. Sin embargo, sus figuras principales en las artes plásticas son mujeres.
Mujeres, exactamente.
Porque la mejor escultora boliviana,
Marina Núñez del Prado.
Y la pintora más conocida es María Luisa Pacheco, ¿no?
Exactamente. Bueno, yo no sé cómo explicarlo, ¿no?
O las mujeres, pero bolivianas tienen una fuerza
tremenda. Yo creo que sí, una fuerza tremenda.
Una testarudez, así una...
Sí. Además...
Porque Marina Núñez del Prado también, su oficio, ha elegido el más duro de todos.
El más duro
piedra.
De todos, claro.
Y es la piedra. Yo he visto piedras talladas enormes y pulidas. Creo que ahora ya tiene una cierta edad en que no lo puede hacer y que tiene ayuda. Pero ella lo ha hecho toda su vida, ¿no?
Ah, sí, ella lo ha hecho personalmente. Además es una mujer de gran empresa, ¿no? Yo soy muy solidario con Marina.
Por todo el mundo.
Ella viaja, por ejemplo, hace viajes muy largos y se lleva toneladas de piedras. Todo esto...
¿Y eso lo hace individualmente?
Después, individualmente, una larga labor. Ella vive muchos años en Estados Unidos. Si su nombre, la conocen.
Se la conoce en todas partes.
Y su obra ha ido creciendo, ha ido adquiriendo mucha calidad. Y todo en este esfuerzo personal de ella, ¿no? Es algo admirable.
¿El gobierno no la ayuda? ¿No hay institución? ¿La universidad no la ayuda?
Yo creo que jamás. Yo creo que ella lo ha hecho todo sola. Y esto tiene mucho que ver, me parece, con eso que tú decías, que la mujer boliviana tiene realmente mucho vigor, ¿no?
persistencia, tal vez,
mucha persistencia y mucho dominio de sí misma en este tipo de situaciones también. Ella saca las cosas adelante.
Porque a mí, que me interesa mucho el arte latinoamericano, no conozco, por ejemplo, otro escultor, un hombre que no sé, seguramente los hay, pero no se sabe los nombres de ellos, ¿no?
Bueno, hay otros.
De esa generación,
por hay otros. Menos. Hay un escultor, Emiliano Luján, que no es tan conocido, pero que es interesante. Quizás uno con una obra un poco más reducida que la de Marina y más local. Él trabaja en La Paz, allá vende sus cosas, hace monumentos, etc. Es otro tipo de hombre, otro artista, ¿no? Pero también vale la pena ver sus cosas. Después de él, en escultura es todo lo que hay. Y en general, en un país con esa abundancia de piedras, con una tradición escultórica también.
Desde luego, de Tiahuanaco hasta acá.
Tiahuanaco, etcétera. Y tú ves, por ejemplo, que las construcciones de las casas en el altiplano, hay todo un modelado de escultor también, hay esta artesanía, ¿no? Hay un excelente trabajo en piedra, en fin. Pero la única escultora, digamos, es Marina.
Y en la pintura, en la generación de María Luisa Pacheco, que debe estar entre 40 y 50 años, ¿no?
Exacto, sí.
En pintura, también ella es la que se ha dado a conocer más, porque hace exposición en el extranjero y tiene talento y es muy buena pintora, desde luego.
Exacto.
Pero además ella se preocupa de mandar
sus... Se preocupa de mostrar su obra, ¿no?
Mostrar su obra, sí. Es más profesional. Yo no conozco pintores de esa generación ahí.
Los hay, pero todos han quedado en La Paz, absolutamente todos. Ninguno ha salido, ninguno se ha preocupado de profesionalizar su obra.
Ahora, en la generación más joven, que es la tuya, que está, digamos, entre 30 y 40, hay excelentes pintores, ¿eh?
Yo creo que hay buenos.
Está Pantoja, Oscar Pantoja. Está
Silvetti.
Y tú, yo creo que esos tres son los más...
Y después están... Bueno, en realidad hay muchos otros en este momento, ¿no?
Claro, hay muchos otros, pero en fin, no, yo te creo que esos tres son con los que más se destacan, ¿no?
Sí.
Después hay grabadores, que está como María Esther Valliviani, hay
María Valliviani, hay otros, hay algunos pintores en el interior también. Y aún la pintura boliviana, por este problema me parece del cual hablábamos, ¿no? Este aislamiento geográfico y que es a la vez cultural, espiritual. El boliviano se queda encerrado, adherido a la montaña, parece inamovible y hasta parece imposible salir de allá.
Es muy bonita esa imagen, adherido a la montaña.
Sí, y parece imposible salir de allá, ¿no? Yo creo que es lo más importante, lo que se debe hacer en Bolivia, creo yo, es abrir un poco las puertas, tratar de respirar a pulmón lleno, entrar en contacto, en diálogo con los vecinos, con lo que pasa en América Latina, ver pintura que se hace en América Latina, porque lo que pasa es que nosotros estamos cansados de nosotros. Quiero decir que... No quiero emplear mal el término, ¿no? Simplemente sí. Que nos conocemos tanto.
No, y te voy a decir, Bolivia está muy aislada.
Está demasiado aislada. Entonces no
se
tiene
conoce
otra,
la pintura boliviana.
Exactamente, no tiene otras medidas con las cuales
confrontarse
y renovarse. Y esto es muy importante. Es
indispensable.
Ahora, desgraciadamente...
Un artista no trabaja para sí mismo en su taller. Un artista es un hombre que tiene que confrontar su trabajo con el del vecino.
Exactamente.
¿No? No para ver quién es mejor, sino que para mejorar.
Para mejorar porque...
Pantoja, Silvetti y Arnal, yo creo que tienen algo en común, ¿eh? No sé si tú estás de acuerdo con ello, pero los veo que tienen... Esa introversión, es una emoción también común, es una aplicación del color, es un color sordo, no es un color violento.
Sí, sí.
Y eso, tal vez tú me puedas explicar por qué en Bolivia, donde hay esos colores en los indios tan maravillosos, en la ropa, ¿Por qué el pintor es de un color sordo? Porque los tres, esos tres que hemos nombrado, son coloristas, pero eso en una nota menor, ¿no? Es decir, es como un violín comparado con una orquesta sinfónica. Por ejemplo, en el Brasil sí. Se pinta a todo color, ¿no?
Exactamente. Yo creo que es una influencia del paisaje, porque el paisaje en Bolivia es de una entonación gris. Toda esta misma transparencia hace que todo lo que allá se ve sea más bien un poco sordo, ¿no? Creo que la gran importancia allá está en el negro y en los blancos. Así lo veo yo, así lo siento yo.
Etc. Lo que hablábamos, el claro oscuro, ¿no?
Exactamente, la violencia de
la luz y sombra.
Esa contraposición. O hay luz o hay sombra. No hay variación, es decir, no hay medios tonos, no hay transiciones. Allá las cosas se contrastan un poco excesivamente, ¿no? A mí siempre me ha atraído, me ha fascinado todo este... toda esta gama de ocres, de negros, de pardos, de grises, etc. Y que están por todo. Están en las casas.
En el adobe, ¿no?
Están en el adobe, están en la ropa también.
El altiplano mismo tiene ese color.
El altiplano tiene esa tonación.
Es seco, ¿no?
Es un seco. Además es metálico.
Metálico.
Es un gris metálico, así. Y las cosas parecen siempre vivir en sí mismas, ¿no? Allá. Cada cosa tiene su perfecta individualidad. Un poco todo lo que uno ve está perfectamente destacado. Así sea, la menor piedra que uno ve en el altiplano tiene una personalidad definida por esta particular proyección que tiene el sol, ¿no? De descubrir absolutamente todo.
Eso es curioso.
Y de desampararlo.
Sería lo contrario a lo que podría ser el impresionismo, ¿no? En una pintura de Monet está todo unido, ¿no?
Está todo unido.
No se sabe qué es lo que es cielo, lo que es agua, lo que es flor, lo que es carne.
Exactamente, humana, exactamente.
¿No? Está todo unido. Ese es el impresionismo. Pero eso lo da la luz mediterránea o lo da
la luz que envuelta, hay en Francia. La luz que hay envuelta. En Francia, que es una luz maternal, es una luz generosa, ¿no? Que acaricia las cosas con cierta sensualidad, las une, las enlaza un poco. Y la violencia...
Lo que llaman en francés le mariage de contour, que es la... Dicen que lo que limita un objeto se casa con el vecino.
Con el vecino, exactamente.
Es lo contrario de lo que pasa
allá. Es todo lo contrario de lo que pasa allá. Allá las cosas están demasiado... perfiladas, delimitadas y separadas unas de las otras.
Pero eso da una cosa metafísica en el objeto, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que desde mi punto de vista, mi pintura tiene algo de esta preocupación metafísica, ¿no? Son objetos que están en un espacio y descubiertos por la luz.
Y absolutamente definidos.
Absolutamente definidos y con un drama interior, pero un drama de existencia. Que lo aproxima más a su desaparición que a su plenitud en vida, ¿no? Que no es precisamente esa aparición del objeto pleno, rico, vigoroso, que está en la vida y para la vida y que, en fin, tiene esta apariencia deslumbrante de un ave o de un fruto, de una naranja, de un melón, etc., ¿no? Allá las cosas, cuando están situadas en el paisaje, están sujetas a leyes dramáticas. La fruta que yo veo en el altiplano la veo en su proceso de descomposición. La veo inmediatamente ajada. La veo que está en camino de destruirse. Todo lo que veo allá me parece que está así sujeto a esta especie de buitre gigantesco que es el sol, que se devora todo lo que ve. Lentamente, todos los días.
Interesante eso, pues, visto por un pintor, ¿eh? Porque eso da una característica a una pintura, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Y este drama, que además es un drama de mucho silencio y muy solitario. Y es drama que no tiene sino como esplendor este paisaje natural. Y este juego tan dramático de los hombres y de los objetos librados a sus propios medios... Y que las más de las veces son tan inadecuados y tan pobres, ¿no? Y que terminan por agotar, por cansar. No sé si te has fijado tú, y esto es impresionante, cómo la gente en el altiplano envejece tan rápido. O presenta la apariencia de vejez a los 30, a los 35 años. Porque, además, imagínate 3.500 metros, 4.000 metros. Es una violencia física vivir allá.
Se seca mucho la piel.
Se seca mucho la piel, se arruga. Ya te digo, este proceso de envejecimiento, de desaparición, es el que siempre me ha impresionado. Es el que siempre me ha impresionado. Ahora, yo no soy hombre de la selva, ni de los llanos, o de los valles un poco más generosos, más pródigos.
Claro. No, tú estás hablando del altiplano.
Yo estoy hablando del altiplano porque claro. Es mi referencia.
Claro. No, porque hay otra Bolivia que es la Bolivia de Santa Cruz.
Hay la Bolivia de Santa Cruz, hay la Bolivia de los amazónica, valles, ¿sí? Amazónica, en fin.
Sí, es un país de una variedad geográfica enorme.
Es muy variado, es muy variado.
Pero háblanos ahora de esta beca. Esta beca que te... Tú dices que es tan difícil salir de La Paz, sin embargo, sí. Ahora parece que hay una ventana por la cual se puede salir,
¿no? Exactamente, ahora hay una ventana, realmente es...
Tú fuiste el primero en tener esta beca, ¿no?
Fui el primero con Octavio Vargas, un grabador que se ha quedado en Londres.
Esta beca es para artistas plásticos.
Para artistas plásticos.
Y es la da Patiño.
La da Patiño, es una fundación.
Fundación Patiño.
Es una fundación Patiño, que tiene muchos becarios para profesionales, estudiantes, con un centro en Ginebra, etc. Y es la primera vez que se ha hecho esto para artistas. Entonces, han comprado dos estudios en la Ciudad Internacional de las Artes, que es este edificio construido por el gobierno francés, por Malraux, y donde los gobiernos...
Esto es en París.
Esto es en París, y muy bien ubicado en París, además. Está frente a la isla de San Luis.
Un lugar maravilloso.
Un lugar maravilloso, magnífico, ¿no?
Y ahí hay artistas, es decir, Bolivia ha comprado dos talleres.
Es decir, la Fundación Patiño ha comprado dos talleres.
Pero hay otros de otros países.
Hay otros de otros países, porque el arreglo es que el gobierno es propiedad, el edificio es propiedad del gobierno francés. Pero vende estos ateliers a los gobiernos que los compran para llevar allá sus becarios. Entonces, es realmente eso, la Ciudad Internacional de las Artes.
¿Habían otros
gente
artistas?
De todas partes del mundo.
¿Habían otros artistas latinoamericanos ahí junto con...?
Habían argentinos, habían peruanos, colombianos, y mucha gente de la India.
Pero eso para ti no es una situación ideal, ¿no? Porque después de estar luchando con un medio duro, como es el que has explicado... Llegar a París con un taller, porque me supongo que debe ser muy lindo, porque es un taller diseñado por un arquitecto para hacer talleres.
Es un taller diseñado.
Con una beca, debes haber trabajado, debes haber aprendido y debes haber progresado mucho.
Para mí fue muy bueno, fue una vacación, ¿no? Magnífica. Contacto con la cultura, precisamente, con todo aquello que en nuestros países no hay y que se lo encuentra con tanta abundancia en París, en fin, ¿no? Esto me parece que fue una de las cosas más ricas para mí, este contacto diario con la cultura, con la pintura, literatura, teatro, etc. Por otra parte, la posibilidad de tener un año sin mayores preocupaciones dedicado a estudiar, en fin, y también a obtener y ver tener una nueva perspectiva, un poco alejado ya de todo aquello que hemos hablado anteriormente.
En tu pintura que has hecho en París, ¿has continuado la misma línea de las pinturas altiplánicas que tú hacías?
Yo creo que sí, con esta diferencia de que allá yo estaba librado a mis propios recursos, ya sin el paisaje, que siempre ha sido un estímulo o un medio de referencia cotidiano.
Entonces, puede ser una limitación también, ¿eh?
Puede ser una limitación, puede ser un empobrecimiento, en fin. Pero esa era la situación planteada. Pero con todo me parece que me ha hecho mucho bien. Más subjetivo.
Yo las pinturas que he visto tuya aquí me parece que es la misma idea, expresada en un idioma más universal, ¿eh?
Yo creo que sí.
¿Y ahora qué te pareció Nueva York? ¿Tú conocías Nueva York?
De paso un día. Bueno, es impresionante, ¿no?
Es una difícil ciudad, ¿eh?
Me parece una ciudad difícil, dura y de otra dimensión. me parece algo único, solo.
Que es para difícil. Un latinoamericano, y aún viniendo de Europa, el impacto es tremendo en cuanto a eso, a la crudeza de esta
situación. A la crudeza, a la
Yo
violencia.
Yo creo que después de un mes o después de un tiempo, que eso ya no impresiona tanto, uno comienza a ver el otro aspecto de esta ciudad que es maravilloso.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Y me parece que es muy estimulante también, sí. ¿No?
¿Y te vuelves a Bolivia?
Yo creo que sí, pero haré el intento de ver la posibilidad de prolongar un poco más esta estadía.
Aquí y si hay
esto
mucho no es que posible, hacer también, mucho
yo creo,
que hacer
para yo creo ti. Que sí.
Para ti hay mucho que hacer y hay mucho que aprender.
Que aprender, aquí. Naturalmente.
Sí,
esto es lo que me interesa.
Los museos son extraordinarios. Me dijiste que había estado en el Metropolitan ayer. Es un museo de extraordinario
en cuanto a pintura. Es magnífico, sí. También muy bien organizado. Y, en fin, creo que mi experiencia fuera de Bolivia recién comienza. Quiero prolongarla, hacer que esto sea posible. Pero siempre con la perspectiva de volver a La Paz.
Ahí están tus raíces.
Ahí están mis raíces. Allá están todas las cosas que uno lleva, ¿no?
Sí, sí. Ahí estás tú.
Ahí estoy yo.
Y esa frase muy, muy hermosa que dijiste de estar adherido a la montaña, sí. Tú has logrado despegarte, ¿no?
Sí, hacer pie un poco en el vacío, ¿no? Un poco de equilibrio afuera.
¿Qué te parece la arquitectura en Nueva York? ¿Has visto...? No, seguramente tú llegaste hace dos días, pero no has
hace
visto,
dos días, sí.
Sí, no has visto la buena arquitectura que hay en Nueva York contemporánea, es la que se está haciendo ahora, es lindísima.
No he visto nada. Es decir, creo que una de estas muestras sería el Museo Guggenheim, me parece.
Claro, ese edificio de Frank Lloyd Wright.
El edificio de Frank Lloyd Wright, que todavía no lo he visto.
Y está muy discutido, tú sabes que es un edificio que es hermoso como escultura, pero los artistas y los directores de museos lo critican mucho en cuanto a funcional para un museo. Frank Lloyd Wright era un gran romántico y un gran...
Claro.
Tenía una idea preconcebida de lo que fuera un museo y, claro. Y la hizo, y la realizó. Pero hay edificios de Mies van der Rohe, que es otro gran arquitecto aquí.
Claro, claro.
Hay edificios de Saarinen, que es otro arquitecto extraordinario, de Gropius, todo esto en Nueva York.
Claro.
Es decir, cada uno de estos grandes arquitectos, el mismo Le Corbusier es el que ha influenciado a las Naciones Unidas.
Claro,
el edificio
claro,
de las Naciones Unidas claro. Es obra de él, él fue el inspirador. Y hay maravillas en cuanto a arquitectura actual. Y espero que puedas verlo con tiempo.
Yo espero que sí. Empezaré por preocuparme de esto y salir expresamente a identificar cada uno
teatro,
de los
edificios.
Teatro,
hay teatro
magnífico. Verlos.
Hay una pieza de Pinter, de Harold Pinter,
el dramaturgo inglés.
Excelente ahora. Se llama The Homecoming, es decir, la vuelta al hogar. Excelente, de una fuerza enorme. Acaban de dar Marasat de Peter Weiss, magníficamente bien montado.
Exacto, que estaba en París
sí.
El año pasado.
Ballet.
En fin,
puedes ver maravillas.
Acá hay mucho que ver. ¿No?
Mucho. Uf,
es esto. Inagotable, es interminable. Y me parece que es una cuestión de tiempo.
Muy bien, Enrique. Te agradezco esta oportunidad que nos has dado a nuestros radioescuchas y a mí de escuchar tus opiniones sobre lo que es ser un pintor altiplánico y de tus experiencias en Europa y Nueva York. Y con esto, queridos amigos, nos despedimos hasta el próximo programa. Este es Nemesio Antunes y esta es Radio Nueva York. Muchas gracias.
Ha sido otra visión del Nueva York artístico por los micrófonos de Radio Nueva York.